la venia de esta representación popular, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy martes 5 de diciembre del 2017. Damos la más cordial bienvenida a la distinguida concurrencia que se ha dado cita en este recinto legislativo con motivo de la presentación del cuarto informe anual de actividades del segundo periodo del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. A nombre de los integrantes de esta 32ª legislatura, saludamos la presencia en esta sala de la licenciada Lourdes Josefina Mercado Soto, directora del INMUNAI, quien acude en representación del gobernador constitucional del Estado. Así también agradecemos la presencia del magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, quien asiste en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Pedro Antonio Enríquez Soto. De igual forma, damos la bienvenida a los representantes de la 13ª Zona Militar y de la 6ª Zona Naval. Recibimos con gusto al licenciado Francisco Cervantes, comisionado nacional de la Comisión de Atención a Víctimas. Bienvenidos todos y todas. Saludamos a los delegados federales y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, así como a los consejeros ciudadanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Para cubrir las formalidades de ley, se ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes que nos ven a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx? En este momento da inicio la sesión programada para esta tarde y en informaciones comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que habrán de seguir nuestras diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura. Centenario del Estado de Nayarit, 1917-2017. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria para el día de hoy martes 5 de diciembre de 2017. Orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Punto número 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 30 de noviembre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, presentación del cuarto informe anual de actividades del segundo periodo del presente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Cuarto, con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Quinto, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. Sexto, propuesta del orden del día. Y en asuntos generales complementarios tenemos la intervención de la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar para emitir posicionamiento a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Intervención del diputado Ismael Duñas Ventura para presentar iniciativa de decreto que abroga al decreto número 105 publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit con fecha 29 de junio de 2013, donde autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a desincorporar y enajenar un bien inmueble. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado. Yo regreso con usted al finalizar la sesión.
Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Julieta Mejía Ibáñez y Rodolfo Pedrosa Ramírez, y en virtud de que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito respetuosamente a la Vicepresidencia haga del conocimiento de la Asamblea la propuesta del orden del día y la someta a su aprobación en votación económica.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 5 de diciembre de 2017. Orden del día. Registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el jueves 30 de noviembre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, presentación del cuarto informe anual de actividades del segundo periodo del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Cuarto, con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Quinto, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma la ley para la protección e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit. Sexto, propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Séptimo, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar para emitir posicionamiento a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Intervención del diputado Ismael Duñals Ventura para presentar iniciativa de decreto que abrogue el decreto número 105, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit con fecha 29 de junio del año 2013, donde autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a desincorporar y enajenar un bien inmueble. Octavo, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, diputado vicepresidente. Se registra la asistencia del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez. Saludamos la presencia de jóvenes universitarios encabezados por el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, licenciado Aarón Noel Verduzco. Bienvenidos a su casa. Para desahogar el orden del día, se instruye a la Secretaría para que proceda con el primer punto.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Acta número 36, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, jueves 30 de noviembre de 2017. Asistencia de 29 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con la inasistencia justificada del diputado Langarica Ábalos Ignacio Alonso. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13 horas con 30 minutos del día jueves 30 de noviembre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones el licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones que se dicten. A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Río Lara procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 30 de noviembre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dio primera lectura al dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. y la diputada Julieta Mejía Ibáñez, como integrante de la comisión dictaminadora, emitió sus consideraciones al respecto. Para desahogar el quinto punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López realizó la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto que reforma la ley para la protección e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit. A continuación, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, la diputada Claudia Cruz Dionisio presentó posicionamiento sobre la situación que guarda el campo en relación con el diésel agropecuario en el Estado de Nayarit. Enseguida, la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar presentó iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, relacionada con el impuesto al hospedaje, e hizo entrega a la Secretaría. Al efecto, se registraron para hecho los diputados Rosa Mirna Mora Romano y José Antonio Barajas López. Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su análisis correspondiente. Continuando con el punto de asuntos generales, el diputado Leopoldo Domínguez González presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Nayarit en relación con el destino de los recursos con motivo de las sanciones y multas aplicadas a los partidos políticos y candidatos independientes, misma que hizo entrega a la Secretaría. En su turno, el diputado Ismael Duñals Ventura emitió posicionamiento sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que ordena al Congreso de la Unión expedir la ley que regule el gasto en publicidad oficial. A continuación, el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez emitió posicionamiento del Partido del Trabajo para apoyar y promover la estrategia de seguridad presentada por el señor gobernador Antonio Echevarría García, registrándose para rectificación de hechos los diputados Rodolfo Pedrosa Ramírez, Jesús Armando Vélez Macías, Eduardo Lugo López, Pedro Roberto Pérez Gómez, Juan Carlos Covarrubias García y Leopoldo Domínguez González. Para finalizar con el punto de asuntos generales, la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda presentó posicionamiento sobre Zapata y el Plan de Ayala, registrándose para rectificación de hechos el diputado Juan Carlos Covarrubias García. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15 horas con 34 minutos del día de su fecha, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día martes 5 de diciembre de 2017 a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica. En contra, abstenciones. Le informo que resultó aprobada por unanimidad. Cumplido su encargo, señor presidente.
Muchas gracias, diputado secretario. Se solicita a la Secretaría proceda con el segundo punto relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Segundo punto, se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones. Generada por los ayuntamientos del Estado. Uno, los ayuntamientos de Aguacatlán y La Yesca, Nayarit, remiten a este Congreso sus respectivos expedientes de entrega-recepción de la Administración Municipal. Dos, los ayuntamientos de Bahía de Banderas y Guajicori, Nayarit, remitieron a este Congreso sus respectivas actas de cabildo, mediante las cuales aprueban el decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de procedimiento de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción, aprobado el día 14 de noviembre del 2017. 3. La Presidencia Municipal de San Blas informa que en dicho municipio no se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción por parte del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, encabezado por el ciudadano Cipriano Pacheco Peña, por lo cual solicita a esta soberanía la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit a fin de que realice una auditoría a dicho municipio en virtud de que se presumen hechos graves de posible daño al erario municipal. Por instrucciones de la Presidencia, respecto de esta última comunicación, se ordena su turno a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, así como la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Generada por el Poder Ejecutivo, 1. El licenciado Juan Luis Chumacero Díaz, secretario de Administración y Finanzas, remitió oficio mediante el cual informa a esta soberanía que se procederá a la afectación de los recursos de diversos municipios del Estado de conformidad a lo citado por la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, generada por los Congresos de los Estados. Primero, el Congreso del Estado de Querétaro emite acuerdo mediante el cual exhorta a los congresos de las entidades federativas para que emprendan acciones a fin de que cuenten con ordenamientos jurídicos en materia de biodiversidad. Segundo, el Congreso del Estado de Hidalgo remite acuerdo por el cual aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su consideración y trámite legislativo, la iniciativa por la que se reforma la fracción segunda bis del artículo 420 del Código Penal Federal. Tercera, los congresos de los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Campeche y Michoacán comunican la integración de sus respectivas mesas directivas para periodo ordinario de sesiones y o diputación permanente. Atendida su solicitud, ciudadano presidente.
Muchas gracias, diputada secretaria. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, relativo al informe anual de actividades que presenta ante esta legislatura el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, esta presidencia designa a las ciudadanas diputadas Marisol Sánchez Navarro, Julieta Mejía Ibáñez, Margarita Morán Flores, Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda y Ana Yusara Ramírez Salazar como comisión especial de protocolo para que acompañen al maestro Guillermo Guicot Rivas Álvarez hasta este presidio. Se declara un receso para que la comisión cumpla con su encargo. Se reanuda la sesión. La 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de esta presidencia, expresa un saludo institucional al maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez, quien comparece ante esta soberanía a rendir su cuarto informe anual de actividades del segundo periodo, de conformidad a lo previsto por el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Honorable Asamblea Legislativa, esta presidencia hace de su conocimiento que una vez presentado el informe por el titular de la comisión, quien contará con un tiempo de hasta 20 minutos, un representante de los grupos y representaciones parlamentarias podrá hacer uso de la tribuna por hasta 5 minutos. Para tales efectos, se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos para que rinda su informe al maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez.
Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente, saludo con respeto a las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que integran esta 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. A la licenciada Lourdes Josefina Mercado Soto, directora de INMUNAI y representante personal en este acto del ciudadano gobernador constitucional del Estado. Al magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, representante del Poder Judicial. A los distinguidos representantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, destacamentados en Nayarit, como son la Marina y el Ejército Mexicano. A los consejeros ciudadanos del organismo público que me honro en presidir. Al licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, encargado del despacho de la Fiscalía General. A quien representa la Coordinación Estatal de la Policía Federal. Señoras y señores delegados federales, servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno. A los rectores, directores generales y representantes de las universidades públicas y privadas en nuestra entidad. A las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación, a mi esposa, a mis hijas, mi familia, muchas gracias por su solidaridad y permanente acompañamiento. A todas y todos, invitados especiales, muchas gracias por su presencia. Previo a la entrega del documento que contiene el informe anual de actividades, me permitiré verter algunas consideraciones contextuales previas. Los derechos humanos son el producto de un largo proceso histórico de construcción social. Si bien es cierto que el día de hoy contamos con un robusto andamiaje constitucional y legal, no puede por sí solo resolver los problemas. La efectividad de los derechos humanos depende tanto de su reconocimiento constitucional como de mecanismos adecuados, prácticos y disponibles para prevenir sus violaciones y reaccionar contra ellas, unido a la necesaria condición material para su pleno disfrute. La lucha por la defensa de los derechos humanos no es algo abstracto que se pueda plasmar fácilmente en discursos, sino que se tiene que concretar en hechos reales. No es una lucha que puede ni debe ser librada en forma aislada por una sola instancia. Es una labor de todos, del Estado y de la sociedad. Las actuaciones y pronunciamientos del Ombudsman deben darse en todo momento dentro del Estado de Derecho, pues es un defensor de la legalidad y, por lo mismo, su desempeño no debe regirse por afanes políticos o meramente justicieros. Esto implica que los organismos públicos defensores de los derechos humanos no pueden convertirse en magistraturas caprichosas que actúen más allá de la norma jurídica, ni pueden pretender sustituir a otras instancias del Estado, ya que su labor refuerza y complementa las funciones de estas otras. Esa es su naturaleza. Señoras y señores legisladores, si miramos años atrás, cuando se creó este organismo y lo comparamos con el panorama actual, constataremos que, pese a barreras e incomprensiones, hoy día registramos avances en la defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, de ninguna manera podemos sentirnos satisfechos. Lamentablemente, debemos reconocerlo y expresarlo de forma clara y categórica. Nuestras actuaciones, nuestros pronunciamientos públicos y las recomendaciones que emitimos, que dirigimos a las anteriores autoridades, especialmente a las encargadas de la seguridad y la procuración de justicia por las detenciones arbitrarias, la prefabricación de delitos, dilaciones en la procuración de justicia, allanamiento de morada, negativas a practicar diligencias en una averiguación, el ejercicio indebido de la función pública, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, no fueron suficientes para frenar el cúmulo de abusos y violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, persisten manifestaciones de ese pasado, que se reflejan en quejas por fallas al debido proceso, ejercicio indebido de la función pública por negligencia de autoridades, dilación en la administración de justicia o por fallas en la debida prestación de los servicios públicos, en particular y muy gravemente los de salud. No obstante, los reiterados e insistentes diagnósticos que hemos hecho sobre el sistema penitenciario, la sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno, las extorsiones y las múltiples deficiencias siguen presentes en las cárceles, tanto municipales como estatal. Por otra parte, los patrones de conductas sexistas, excluyentes y discriminatorias que impiden a las mujeres y otros grupos vulnerables el ejercicio pleno de sus derechos y prerrogativas siguen caracterizando a nuestra sociedad. Lo cual, conjugado con la omisión que durante muchos años ha mostrado la autoridad en la formulación, la implementación y la evaluación de políticas públicas para prevenir y sancionar, motivó que en nuestro Estado se emitiera una alerta de violencia de género contra la mujer. Las víctimas del delito nos exigen, por su parte, que sus derechos se hagan valer, que se materialice en el terreno de los hechos su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. También reclaman nuestra atención fenómenos que, de mantenerse su actual tendencia, amenazan nuestra convivencia y la estabilidad social en su conjunto. Fenómenos como la violencia creciente, violencia que asoma su rostro más ominoso en las ejecuciones, la desaparición de personas, las agresiones a mujeres y en otros fenómenos que lanzan señales de alerta a la sociedad y al gobierno. En este contexto, se vuelve un asunto trascendental la participación de todas las autoridades en los distintos niveles gubernamentales, así como de legisladores y jueces, para que desde el ámbito de sus respectivas competencias contribuyan a concretar los postulados del Estado de Derecho respetuoso y garante de los derechos humanos. Como ombudsman, he planteado que nuestro gran reto, nuestro gran compromiso, es apoyar al Estado a la reconstrucción de las bases de la vida cívica, en la que se privilegie la cultura de la legalidad y con ello la armonía social. Si bien esta es una síntesis muy apretada, en el documento y archivos electrónicos que haré entrega, se contienen las cifras y datos pormenorizados, los cuales también pueden ser consultados en nuestra página web. Labores de protección y defensa. En este rubro, se deja constancia de manera exhaustiva del trabajo técnico-jurídico que la Comisión de Derechos Humanos desarrolló a lo largo de este año. La atención de quejas, proceso que incluye no únicamente el trabajo de escritorio de carácter analítico-técnico, sino también las labores de atención directa y personalizada a la población que implica la entrevista con el quejoso, traslado al lugar de los hechos, inspecciones y requerimientos a las autoridades. Igualmente, implica la emisión de medidas precautorias o cautelares necesarias para la consumación, para evitar la consumación irreparable de las violaciones reclamadas, así como todo tipo de diligencias para esclarecer los hechos investigados que derivan en la elaboración de orientaciones y remisiones, lo mismo que en conciliaciones y recomendaciones. En el periodo que informo, la Comisión Estatal atendió un total de 620 expedientes, de los cuales se concluyeron 470 por los medios ordinarios que la propia ley prevé. De dichos expedientes, se derivaron 28 recomendaciones específicas y una general dirigidas a diversas autoridades, siendo las siguientes: Secretario de Salud del Estado, 17. Encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, 9. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 3. Y Secretario de Seguridad Pública del Estado, 2. Aunado a lo anterior, se registraron 223 gestorías y diligencias de acompañamiento y se brindaron 944 orientaciones en los términos de la Ley Orgánica. Existen temas que resaltan por su gravedad y por la cantidad de personas afectadas. En el tema de salud, las diversas quejas y denuncias sobre esta materia, así como las investigaciones que llevamos a cabo en las principales unidades médicas, centros de salud y hospitales dependientes de los servicios de salud de Nayarit, dieron cuenta de la existencia de intervenciones quirúrgicas negligentes, inadecuada prestación del servicio médico, la deficiente atención materno-infantil dentro de la que se ubica la violencia obstétrica, el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud en la integración del expediente clínico, la falta de observación durante su ejercicio de las normas jurídicas, entre otros. Los problemas más graves que enfrentan las unidades médicas y hospitales es la falta de especialistas y personal de enfermería necesarios para cubrir la demanda de servicio, la falta de equipo e insumos para elaborar diagnósticos eficientes y carecer del material médico y medicamentos necesarios para desarrollar tratamientos adecuados. Derivado de ello, emitimos diversas recomendaciones con el objetivo de proteger el derecho de los usuarios a una atención integral, de calidad idónea, profesional y éticamente responsable, para evitar conductas que impliquen deficiencias o negligencias médicas, mediante las propuestas de acciones tendentes a garantizar que la autoridad responsable cumpla con los estándares y criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y la calidad de los servicios de salud proporcionados. El grave tema de las personas desaparecidas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos constató y dimos a conocer a las autoridades y a la opinión pública las prácticas omisas e irregulares en la investigación de estos hechos. A través de nuestra recomendación general, solicitamos cesara la estigmatización, indolencia e indiferencia con que fueron tratados los familiares de las víctimas de desaparición por parte de los elementos de la División de Investigación de la Policía Nayarit y agentes del Ministerio Público del Fuero Común. Señalamos la urgente necesidad de que el Estado, a través de sus órganos de Procuración de Justicia y de sus auxiliares, cumpla con el deber jurídico de investigar integral, estratégicamente y libre de prejuicios las conductas delictivas que se cometan en el ámbito de su competencia, con la finalidad de ubicar su paradero, identificar a los responsables de su desaparición y lograr que se impongan las sanciones pertinentes. Y en todo momento, proporcionar a los familiares de las víctimas directas e indirectas del delito un trato digno, sensible y respetuoso, acorde a la titularidad de sus derechos. En el tema de las prisiones, lo acabamos de vivir el día de ayer, es preciso destacar que la reinserción de los internos está íntimamente relacionado con la prevención del delito, que es un elemento, un eslabón esencial de la seguridad pública. En este sentido, como lo señalé con antelación, emitimos diagnósticos que dan cuenta de la grave situación que impera en el sistema penitenciario nayarita, así como los desafíos que representa para las autoridades penitenciarias. Estos desafíos no son otra cosa que el cumplimiento del mandato de la Constitución General establecido en su artículo 18. La tramitación de quejas y, en su caso, la emisión de informes y recomendaciones no son las únicas tareas constitucionales que tenemos. Tenemos otras más igual de importantes y trascendentes. Labores de prevención. En cuanto a las acciones preventivas, se encuentra la promoción, la difusión, el estudio, la divulgación, la capacitación en materia de derechos humanos. En este rubro, a lo largo del año se llevaron a cabo charlas de divulgación en los planteles de nivel básico, así como en el de nivel bachillerato, gracias a la colaboración de profesores y profesoras. Fue posible sensibilizar a 4.674 alumnos de preescolar, 9.671 de nivel primaria, 4.039 de secundaria, 2.127 de bachillerato y 2.625 padres de familia. De la misma manera, se capacitaron a 497 servidores públicos, 1.466 integrantes de nuestros pueblos originarios, 617 adultos mayores y 3.157 a través del programa Mochila Segura. A través de los diplomados, seminarios, foros, conferencias, cursos, taller, se capacitaron a 12.769 personas, lo que arrojó un total de 41.642 personas a quienes se llevó el mensaje de los derechos humanos en diversos temas correspondientes. Aprovecho este punto para expresar mi gratitud a todas y todos mis compañeros, servidores públicos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, quienes con su esfuerzo y trabajo cotidiano han hecho posible el cumplimiento de nuestra encomienda. Hago público y patente mi agradecimiento al Consejo Consultivo de la Comisión, integrado por prestigiados ciudadanos, quienes con su profesionalismo, responsabilidad y compromiso cívico han contribuido honorariamente en pro de las causas más nobles de nuestra sociedad. Por supuesto, agradecer a los medios de comunicación, tanto impresos y electrónicos, su labor de difusión contribuye mucho a la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Celebro toda acción encaminada a elevar el respeto a la dignidad de las personas. En este sentido, debo enfatizar que nos congratula el interés, la disposición y compromiso asumido por esta honorable legislatura para encauzar y dar respuesta a los sentidos y legítimos reclamos de las víctimas. Por ello, saludo y acompaño este gran esfuerzo. Al mismo tiempo, hago votos para que, a través de las iniciativas emprendidas por este órgano deliberativo, las víctimas, trátese de delitos como de violaciones a derechos humanos, no tengan que transitar por un auténtico viacrucis. Igualmente, para que las acciones que se contendrán en su plan de desarrollo arriben a buen puerto. Consideraciones finales, y con ellas concluyo, diputado presidente. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados. Es evidente que es mucho el trabajo por hacer para construir el Estado que queremos. Necesitamos a nayaritas capaces de explorar alternativas viables para hacer de la cultura de la legalidad un valor que compartamos todos, en el que el cumplimiento de la ley sea la regla y no la excepción. Es en el respeto a la ley donde se encuentra la puerta para la consolidación de los mejores estadios de convivencia. Es la hora de un cambio ético en la vida institucional y pública de nuestro Estado. Este cambio debe pasar necesariamente por ubicar efectivamente los derechos humanos como eje y parámetro de toda política pública. Al mismo tiempo, debemos generar en todos los ámbitos, la casa, la escuela, la iglesia, el trabajo, la comunidad, los medios de comunicación, un alto sentido de responsabilidad y conciencia que nos permita dimensionar lo importante que es replantear nuestros valores y generar un cambio de paradigma. En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tenemos la firme convicción, seguramente compartida por todos ustedes, de que la promoción y el respeto de los derechos fundamentales constituyen una condición indispensable para la realización efectiva del Estado de Derecho que la sociedad demanda actualmente, en el que la razón, la equidad y la justicia social deberán ser parte del basamento sobre el que habremos de construir el moderno Estado de Nayarit. Estamos llamados a no quedar estáticos hasta que logremos en gran medida una convivencia y un desarrollo armónico. Como defensor del pueblo, hago un exhorto, una atenta y respetuosa invitación a conjuntar acciones, convencidos de que, si asumimos el reto todos, ciudadanos, Estado, universidades, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, como compromiso común, más temprano que tarde, muchos de los anhelos de un mejor Nayarit se harán realidad. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guillermo Huicot Rivas. Puede pasar a ocupar su lugar en la mesa directiva. Se instruye a la Secretaría para que turne el presente informe para los efectos de su análisis correspondiente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta presidencia le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, representante parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Buenas tardes, compañeros legisladores de la mesa directiva e integrantes de la 32ª legislatura del Estado de Nayarit, compañeros de los medios de comunicación, público en general. Ante la comparecencia de nuestro ombudsman nayarita, maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez, el informe que hoy se nos presenta a este honorable Congreso es por demás de suma importancia por ser un bien superior de todo ciudadano y ser humano universal, independientemente de la geografía nacional o país en donde se encuentre, que sin ser el de la voz una persona conocedora de la materia del derecho, conozco lo que abarca e implica dicho concepto, y nos queda claro su indivisible relación con la convivencia legítima entre los ciudadanos y la vigencia de un Estado de Derecho, donde todos por igual, gobierno y gobernados, tenemos derechos y obligaciones enunciadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes que de ella emanan, sus reglamentos y acuerdos que derivan, como también los tratados internacionales en los que nuestro país se ha incorporado, así como lo relativo a la normatividad en el ámbito local, de la cual, como legisladores, somos sus gestores y vigilantes. Con respeto absoluto a los tres ámbitos de gobierno, como son el ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el caso que nos ocupa, oportuno señalar que si existe una alteración o violación a los derechos humanos aún, es porque alguien de los tres poderes de gobierno, en la materialización de un servidor público con nombre y apellido, ha dejado de hacer su trabajo o su responsabilidad. Lo hace el árbitro personal por acción u omisión. Por lo tanto, la materia de la Comisión de los Derechos Humanos en Nayarit y a nivel nacional es vigilar la aplicación de la norma sin menoscabo de la dignidad humana, independientemente de su condición social o económica, género o preferencia sexual, origen étnico, creencia religiosa o política, por señalar algunos de sus rasgos. Por lo que un informe al respecto contempla el Estado que guarda lo relativo a sus finalidades esenciales, como son la protección, la observancia, la promoción, el estudio y la divulgación. Igualmente, contribuye al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas, como a la vez coadyuva al establecimiento de las garantías necesarias para asegurar que los derechos humanos de las personas en el Estado de Nayarit sean reales, equitativos y efectivos. Compañeros legisladores, enumerar todos los derechos humanos es complejo por cuestiones del tiempo en el uso de la palabra. Sin embargo, por mi materia y origen laboral, convoco respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos a revisar y actualizar los protocolos de actuación de los maestros, directivos y autoridades educativas, y es aquí el punto de interés como representantes popular que emerge de las filas de los maestros estatales. Estamos preocupados por la situación en la que vivimos de inseguridad y que lamentablemente existe la probabilidad de que este fenómeno se ha permeado dentro de algunos centros educativos, encontrándose actualmente el sector magisterial en una situación real de vulnerabilidad, donde se nos señala en ocasiones de coartar el derecho a la educación de un alumno en específico, y lo señalo, no sin antes manifestar que estamos convencidos de la vigencia y defensa del artículo 3º constitucional. Sin embargo, menciono lo siguiente, como marca el objeto de creación de la propia comisión, que es estudiar, promover, divulgar y proteger, con base en los principios que rige su actuación, los derechos humanos, convencido señalo que para los maestros, todos nuestros alumnos son valiosos e igualmente importantes, ya que son origen y materia de nuestro trabajo. Sin embargo, cuando dentro de nuestras escuelas identificamos preocupantemente un menor que es víctima de un flagelo, ya sea como consumidor o distribuidor de sustancias que dañan su salud, y de la cual nos sentimos abatidos porque son producto de lo que hemos dejado de hacer como gobierno, como legisladores, como padres, como maestros y como sociedad, encontrándonos en una red disyuntiva y conflicto de interés, sin que esto se entienda como una doble moral entre los actores, cuando identificamos y percibimos en nuestras aulas o escuelas a un menor que se dedica a la venta de menudeo y sustancias prohibidas de obvio conocimiento dentro de los centros educativos, es ahí donde necesitamos el asesoramiento y la pericia de especialistas para encontrar el equilibrio de actuación del magisterio y ponderar entre los derechos de toda una comunidad de alumnos a una educación de calidad e integral y valorar el derecho de un menor que se sospecha o es identificado como distribuidor. Díganos usted cómo debemos actuar y qué protocolos de seguridad debemos seguir los maestros sin poner en riesgo a los niños y jóvenes que son los más, donde los más seguramente están tus hijos, y los míos y los de todos los aquí presentes, sin dejar de mencionar también que es igualmente importante proteger a los maestros y directivos cuando ellos señalan estos comportamientos a los padres y autoridades sin que se sientan comprometidos su integridad física o familiar. Es cuanto, presidente.
Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional.
Saludo con agrado a todos los presentes, a mis compañeros diputados, con el permiso, diputado presidente, principalmente a quienes nos siguen en las redes, gracias al buen trabajo que hacen nuestros compañeros de los medios. La protección y defensa de los derechos humanos es un organismo que cuenta con autonomía y gestión, hablando de la Comisión de los Derechos Humanos en México y en esta entidad. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Asimismo, la Constitución señaló que las entidades federativas establecerían comisiones de derechos humanos en sus jurisdicciones. Si bien la Constitución faculta a la Comisión para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando ésta así lo juzgue conveniente, según información recibida, esta facultad no sería utilizada amplia y sistemáticamente. Por otro lado, la Comisión debe actuar de manera uniforme y de acuerdo a criterios claros sobre qué constituye una violación grave de derechos humanos. Por ejemplo, se ha recibido información de la Comisión que ha clasificado hechos de tortura como tratos crueles, inhumanos y degradantes o abusos de autoridad. Asimismo, es necesario fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos en las entidades federativas. Eso es totalmente algo que nosotros también debemos coadyuvar, que ha sido duramente criticadas por organizaciones de la sociedad civil por su mínima acción frente a violaciones de derechos humanos en este estado. En particular, se indica que no se inician averiguaciones previas por violaciones graves, bajo el pretexto de que procede el caso o no se presenten a documentar los hechos tras haber recibido la queja. Hemos venido observando con preocupación la situación de derechos humanos en Nayarit, que en los últimos años se ha manifestado en mayores denuncias, desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y de tortura, así como el recrudecimiento de la inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la afectación particular a defensores de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de la violencia que también se vive en el país, como las personas de situación de extrema pobreza o zonas marginadas, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos, mujeres, niños y adolescentes, principalmente los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad que se vive en nuestro estado, las barreras en el acceso a la injusticia y la impunidad, y la situación de defensores de derechos humanos, insisto, que son los principalmente afectados en este contexto de violencia en el país. En el 2015, la Comisión Interamericana se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, y se reunió con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos, periodistas. Asimismo, recabó testimonios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación de los derechos humanos en México, víctimas de las violaciones y de sus familiares. La delegación visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. En esta grave crisis de derechos humanos fue constatada en terreno y se caracteriza por una situación extrema, los niveles críticos de impunidad y de atención inadecuada e insuficiente a las víctimas de familiares, es un hecho que realmente deberíamos de mejorar. En efecto, la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales, especialmente grave y desproporcionado. Sobre las personas de situación extrema y de zonas marginadas, solicitantes de asilo, tendrán que ser algo que tenemos que poner mucho énfasis. En este contexto, nosotros como cuerpo de representantes del Poder Legislativo de Nayarit, tenemos que coadyuvar, crear realmente un marco jurídico que venga a fortalecer este ente en el que usted es representante en nuestro estado, ser los principales defensores de los derechos humanos, principalmente de las zonas indígenas que no tienen cada vez menos oportunidades, nosotros ser esos representantes del gobierno, que realmente la gente sienta una seguridad y que seamos unos aliados en esta tarea. Es por ello que aquí lo felicito, sé que es una tarea ardua, fueron condiciones muy difíciles en el gobierno pasado, sabíamos de la presión en ocasiones que eran víctimas, y es por ello que ahora que realmente el gobierno del estado y nosotros representamos un cambio, queremos ser unos aliados y que cuenten con nosotros por esta tarea tan dura, usted y su equipo en los derechos humanos en nuestro estado. Muchas gracias.
A nombre de este honorable recinto parlamentario, le damos la bienvenida al secretario general de Gobierno, al licenciado Jorge Aníbal Montenegro Ibarra. En representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra la diputada Marisol Sánchez Navarro, hasta por 5 minutos.
Con la venia de la mesa directiva y de mis compañeros diputados, saludo a la presencia de las personalidades que nos acompañan, distinguidos medios de comunicación, gracias por su cobertura. Los derechos humanos son mucho más que las garantías individuales o que un catálogo de prerrogativas y facultades del individuo. Son la esencia misma de la dignidad e integridad del ser humano. Desde hace muchos años, estos derechos han estado consagrados y se han venido defendiendo con mayor amplitud y claridad en manifiestos, proclamas y declaraciones de carácter nacional y universal. Los mismos se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en tratados internacionales y constituciones nacionales. Su amplia difusión y conocimiento pretende desarrollar una cultura de respeto, cumplimiento y reconocimiento de los mismos. Sin embargo, los derechos humanos siguen siendo una tarea pendiente para el país, del Estado y de las instituciones en general. No ha sido suficiente la reforma constitucional generada el 10 de junio del 2011. Han transcurrido poco más de 6 años de la reforma y las violaciones a los derechos humanos siguen siendo el cotidiano. Las violaciones a estos son innumerables y nuestro Estado, por desgracia, está a la vanguardia. En el año 2016 se nos calificó con un vergonzante 7º lugar. Las denuncias por violaciones, por discriminación de género, de desaparición forzada. Tenemos una alerta de género por el alza de muertes violentas de mujeres y las autoridades hacen oídos sordos a dichas quejas. Por cada muerte violenta, con independencia del sexo, por cada persona desaparecida, las autoridades simplemente dicen que andaban en malos pasos, que andaban en la maña, como si ello justificara la masacre de la sociedad, la desaparición de nuestros jóvenes, las vejaciones de nuestras mujeres, la trata de blancas, son una constante y triste realidad en nuestro estado. Las víctimas son doblemente victimizadas y de nada parece servir que exista un artículo 1º constitucional. Diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país que acrecientan la legislación en materia de derechos humanos, una ley de víctimas en el Estado, una Comisión Estatal de Derechos Humanos. El respeto de los derechos humanos sigue siendo para muchos letra muerta, un simple catálogo de buenas voluntades. Se han creado ómnibus o comisiones de derechos humanos en los estados, países, continentes y en el mundo, todo con el afán de velar por su observancia y cumplimiento. Sin embargo, estos derechos siguen siendo vulnerados por la gran mayoría de los gobiernos en turno, los cuales abusan del poder y cometen arbitrariedades e injusticias. Estas conductas ilegales de la autoridad en sus diversos niveles y de los gobiernos en turno, desgraciadamente, han gozado de impunidad. Por eso, se siguen repitiendo y agravando. Las mismas autoridades irrespetuosas y violatorias de los derechos humanos, en muchas ocasiones, imponen a los responsables de estos organismos para que sean comparsa y cómplices de ilegalidades y se abstengan de emitir recomendaciones o censura de sus actos abusivos. A pesar de que las recomendaciones, resoluciones o pronunciamiento de las comisiones de los derechos humanos no son vinculantes, tienen en cambio fuerza moral y ética que ponen en tela de juicio a los gobernantes. Sin lugar a duda, el Estado como tal ha fallado en la salvaguarda y garantía de los derechos humanos. Uno de los mayores derechos del ser humano es la libertad, pero no se puede ser libre si no tienes para comer, no se puede ser libre si no tienes salud, no se puede ser libre si no se tiene educación, no se puede ser libre si vivimos presos de la inseguridad, o no se puede ser libre si eres un joven que por ir a la disco estás provocando o incitando a un violador, al tratante de blancas o al feminicida. Porque es culpa de las mujeres por ser joven, por ir a la disco, por usar una minifalda, por usar un maquillaje, por ser alegre, por ser feliz y querer divertirse. La mujer tiene la culpa, satanizamos y revictimizamos a las víctimas, juzgamos y culpamos ante la insuficiencia e indiferencia del Estado. Existen alrededor de 150 desaparecidos entre 16 y 30 años de edad, levantados por hombres armados, según lo denunciaron madres de familia en el mes de julio del 2017, quien tuvieron que acudir ante la delegación de la PGR a presentar denuncias por falta de atención en la Fiscalía del Estado. ¿Y dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este caso? ¿Por qué tuvo que ser una abogada mujer la que promoviera un amparo para que nuestro Estado se reconociera la existencia de un alto número de muertes violentas de las mujeres y se emitiera una alerta de género? ¿Por qué, más allá de si son feminicidios o violencia intrafamiliar, debe haber una política pública para ello? Existen protocolos de actuación para esos casos, de los cuales corresponde a la Comisión ser su garante, su vigilante, para que emita las correspondientes recomendaciones a las autoridades competentes para que actúen en consecuencia. En Nayarit, formalmente tenemos una Comisión de Derechos Humanos, pero la verdad es que pocos saben de su existencia y la gran mayoría de los que están enterados de la misma no se creen en su real autonomía e independencia, ni en su fuerza moral ni ética. En el sexenio pasado, bajo el gobierno de la gente en Nayarit, vivimos una negra noche en materia de derechos humanos, en la que no brilló ni tenientemente la luz de los derechos humanos. La Comisión de la Verdad ha documentado un sinnúmero de casos de tortura, extorsión, despojo, robo, desapariciones forzadas, levantones y demás abusos de poder, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit brilló por su ausencia. No alzó la voz, no condenó, no exigió el cese de funcionarios o policías responsables de los ilícitos, no otorgó medidas cautelares o de protección a las víctimas, y si emitió algunas recomendaciones, estas fueron simbólicas para aparentar su cumplimiento en función. Me gustaría saber cuántas recomendaciones de censura se emitieron directamente contra Edgar Beitia. Lo cierto es que para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea creíble y funcione realmente en beneficio de los derechos humanos de los nayaritas, se necesita que al frente de este organismo esté un personaje que realmente sea independiente del poder, tenga solvencia moral y ética y que cuente con los medios y recursos para su funcionamiento eficaz.
Le solicito, diputada, que termine.
Concluyo, diputado. En materia de derechos humanos, estamos en deuda con la sociedad nayarita. Urge el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos y una verdadera revisión y reforma profunda de estas instancias tan importantes para la vida de los nayaritas y de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente.
Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Ismael Dueñas Ventura, representante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de los y las diputadas, medios de comunicación, y quienes nos honran hoy con su presencia en esta sesión ordinaria. Presidente de la Comisión Indefensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. El día de hoy, nuevamente rinde informe ante este Congreso del Estado, el titular de Derechos Humanos. Sin embargo, en esta ocasión, la mayoría parlamentaria no representa los intereses de un gobierno distante de la población, ni tiene a un fiscal que atente de manera directa contra la dignidad humana. La libertad de las personas, la pluralidad de pensamiento, ideas y manifestaciones, violaciones que se cometieron por la actitud pasiva y permisiva del presidente de Derechos Humanos, lo cual paradójicamente se encuentra documentada en sus propios informes rendidos durante los años 2014, 2015 y 2016. Para citar un dato, el 94% de las causas radicadas ante dicha dependencia no fueron atendidas por razones de improcedencia, desistimiento, incompetencia, falta de materia y falta de interés jurídico de quienes promovían o buscaban la ayuda de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero además, la gran mayoría de los procedimientos que sí fueron admitidos no tuvieron una resolución definitiva de recomendación o de no responsabilidad del servidor público que diera verdadera certeza legal a las personas que denunciaron violaciones de sus derechos humanos, tales como actos de tortura, golpes, muerte, tratos inhumanos, detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad y vejaciones cometidas por cuerpos de seguridad pública del Estado de Nayarit, entre ellos la Fiscalía General del Estado. Para sustentar lo anterior, les comparto los siguientes datos contundentes. De 557 expedientes en trámite durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre del año 2014, solo 23 fueron terminados como una solución de fondo. Por parte, en el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2014 al 31 de octubre del 2015, de 613 expedientes en trámite, solo 33 fueron resueltos en el fondo. Y por último, en el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2015 al 31 de octubre del 2016, de 601 expedientes en trámite, solo fueron culminados 13 con resolución de fondo. En el transcurso de 3 años, de 1.771 expedientes que estuvieron en trámite ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tan solo 69 encontraron respuesta definitiva a la problemática planteada a través de la recomendación o de la amistosa composición, mientras que 1.702, por razones inexplicables, no fueron atendidos. Además, cabe señalar que de los 1.771 expedientes mencionados, 653 de los mismos están relacionados con el sistema de procuración de justicia y ejecución de sanciones penales del Estado de Nayarit. Y aunque pareciera algo increíble para la sociedad, en esa temporalidad 2014, 2015 y 2016, solo fueron dirigidas 16 recomendaciones en contra de las instituciones que componen el sistema de seguridad pública estatal, de las cuales ninguna de ellas fue dirigida a ningún mando superior de las corporaciones policíacas o de investigación criminal del Estado de Nayarit. Así también, la opacidad de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit fue una constante,
Se dice lo anterior porque de las 33 obligaciones comunes, así como de las 13 obligaciones específicas que debe cumplir como sujeto obligado, no se tiene reporte completo relativo al año 2016, es decir, no se encuentra en línea la información completa de cada uno de los formatos aprobados por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nayarit para que estos puedan ser consultados por cualquier persona. Asimismo, en el listado correspondiente a las quejas recibidas durante los años 2015 y 2016, mismo que puede observarse en el formato correspondiente al inciso B del artículo 38 de la Ley de Transparencia del Estado de Nayarit, se encuentran quejas radicadas por denuncia de tortura y detenciones arbitrarias cuyas conclusiones se dieron por incompetencia, falta de interés jurídico y desistimiento del denunciante. No obstante, a pesar de que la tortura es considerada como una violación grave a los derechos humanos, la cual de realizarse de manera sistemática por el Estado puede llegar a constituir delito de lesa humanidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lejos de continuar de manera oficiosa con el trámite de las denuncias correspondientes, las dio por agotadas, desatendiendo su obligación investigadora para determinar si existió o no violación a los derechos humanos de las personas denunciantes, como en el caso de las quejas 14/2015, 45/2015, 100/2015 y 101/2015, las cuales procedió a enviarlas al archivo definitivo. Lo anterior, sin dejar de mencionar la declaración que en medio de difusión masiva realizó en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la cual fue la siguiente: el hecho de que estén con la capucha atiende a las circunstancias de la labor que realizan, pues deben de proteger la identidad, también porque se encuentran realizando estas labores, y el hecho de que tengan una capucha no significa que no se puedan conocer en una determinada investigación qué elemento participa en tal o cual determinado evento. En esa ocasión, ante la audiencia, usted aceptó y legitimó el uso de la capucha en los elementos policíacos de los cuerpos de seguridad pública del Estado, sin valorar que esta medida transgredía la seguridad jurídica de la población del Estado de Nayarit.
Así, ante todas, su intervención.
Concluyo, diputado. Así, ante todas estas omisiones de su parte, le pregunto, ¿cuál es la justificación que da para haber resuelto en el fondo tan solo el 6% de las quejas denunciadas tramitadas ante esta institución? ¿Cuál es la justificación que da para no haber dado trámite de manera oficiosa a las quejas y denuncias recibidas en la institución en las que se reclamaron actos de tortura y tratos inhumanos durante los años 2014, 2015 y 2016? ¿Cuál es la razón jurídica, repito, jurídica, que da para haber declarado públicamente que la capucha en los agentes de la policía no transgredía la seguridad jurídica de las personas? ¿Cuál es la razón legal por la cual no ha realizado ninguna acción judicial durante su encargo? ¿Cuál es la razón moral, reitero, moral, por la cual sigue usted en el cargo? Y esta última pregunta me voy a permitir contestar, simplemente porque usted, señor presidente, no tiene ninguna calidad moral. Es cuanto, presidente.
Hasta por 5 minutos tiene el uso de la palabra la diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Buenas tardes, diputado presidente y mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, amigos de la prensa, distinguidos señores, señoras. Una de las funciones sustantivas de las comisiones de defensa de los derechos humanos es recordar de manera permanente a quienes gobiernan el compromiso que tienen con la divulgación práctica, respeto y protección de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los derechos fundamentales que postula y tutela en favor de los gobernados, tanto la Constitución Federal como la particular del Estado. En este contexto, se reconoce la presencia del titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, maestro en Derecho Huicot Rivas Álvarez, quien comparece ante esta Asamblea Legislativa a rendir cuentas de sus funciones y de sus resultados durante el año 2017. Los datos que hoy pone a nuestra disposición, crudos, objetivos y reales, dan fe de las acciones de esta comisión en la protección y defensa de los derechos humanos de la población de Nayarit, con el criterio de que sus atribuciones no solo deben ser correctivas, sino también preventivas. En este contexto, informa haber atendido 620 quejas, de las cuales concluyeron su trámite 470, protegiendo a los quejosos de detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, prefabricación de delitos, violación a los derechos de las mujeres y los niños, dilación en la procuración de justicia, negativa o inadecuada prestación de los servicios de salud, entre otros. En la atención a estas quejas, informa haber emitido las siguientes recomendaciones: 17 al secretario de Salud, 9 al responsable de la Fiscalía General del Estado, 3 al magistrado presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 2 al secretario de Seguridad Pública del Estado. También da cuenta de haber apoyado con gestoría y diversas diligencias en 223 casos y haber brindado 944 asesorías en los términos de ley sobre derechos humanos. Sobre los centros penitenciarios, da a conocer un diagnóstico que confirma la grave situación que impera en las prisiones del Estado: hacinamiento, insalubridad, inseguridad al interior, violación de derechos humanos, falta de actividades productivas y de programas efectivos para su rehabilitación. Abro un paréntesis para señalar que, debido a las irregularidades anteriores, el día de ayer en el centro penitenciario de Tepic se suscitó un enfrentamiento entre reclusos y custodios con fatales consecuencias. Un tema relevante del informe se refiere a la educación de niños y jóvenes en materia de derechos humanos. Hacerlo a temprana edad garantiza que habrán de ser adultos respetuosos de la ley y de los derechos humanos de sus semejantes. Capacitación que tiene como objetivo consolidar una cultura de tolerancia, respeto, no discriminación y rechazo a todo tipo de violencia, de abuso de violencia. Caso especial lo ocupa la violencia de que son víctimas las mujeres y niñas, dando una perspectiva de género a los derechos humanos, a fin de combatir la violencia intrafamiliar, que en este último año llegó a extremos que terminaron en feminicidios. Lo que planteo, la necesidad de pedir y de establecer la alerta de violencia de género en el Estado, que obliga a los gobiernos estatal y de los municipios a implementar medidas de seguridad y protección más allá de las ordinarias. Pese a los números y avances reportados en su informe, el grupo parlamentario del PRI, y a la vez que reconoce su esfuerzo, recomienda iniciar acciones más efectivas en la defensa de los derechos humanos. Es conveniente se revise la integración y funcionamiento de las comisiones de defensa de los derechos humanos en los gobiernos municipales y además se verifique cumplan con sus objetivos. Otro pendiente es el de revisar el marco jurídico local a fin de actualizar la legislación para fortalecer las atribuciones y el presupuesto de la Comisión Estatal, otorgándole facultades para sancionar las que pudieran llegar inclusive a la separación del cargo del sujeto violador de los derechos humanos. La comisión ha de ejercer sus funciones con plena autonomía, pero también con eficacia para facilitar el buen desempeño de sus atribuciones. Estamos conscientes de que es un sistema de protección de derechos no jurisdiccional, solo con facultades para emitir recomendaciones públicas autónomas, que en mucho ha evolucionado, contribuyendo a combatir el abuso de poder, la violación de los derechos fundamentales de los gobernados, el tráfico de influencias y la corrupción. Se le exhorta a seguir preservando su autonomía, a no bajar la guardia en la protección de los derechos humanos, a no permitir injerencias extremas que pretendan cooptar su funcionamiento y mucho menos aceptar presiones que demanden impunidad o se persiga a quien por interés político, a quien tenga interés político. En el Congreso del Estado, la Comisión cuenta con un aliado para la defensa de los derechos humanos y el respeto a la legalidad como forma de vida en la sociedad y de conducta en el servicio público. En caso contrario, seremos sus más críticos y radicales, dispuestos inclusive a fincar las responsabilidades que correspondan. Es cuanto, señor presidente.
Buenas tardes. Para finalizar con las intervenciones, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Javier Irán Mercado Zamora, representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias, diputado presidente. El 10 de diciembre de 1948 fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin duda es importante que justo en esa fecha hagamos un análisis serio, crítico y responsable sobre la situación que en los derechos humanos existe en nuestra entidad, sobre tener certeza si el Ombudsman vela porque los derechos humanos de los nayaritas se respeten. En ese contexto, diciembre es el mes en el que este Poder Legislativo recibe el informe escrito de las actividades de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la citada Comisión. Las Comisiones de Derechos Humanos, amigas y amigos, tienen como propósito vigilar no solo el respeto de las garantías fundamentales, sino también que las autoridades impulsen políticas públicas a favor de los ciudadanos. Es decir, si en este informe que el día de hoy se recibe por esta soberanía, aquellas dos vertientes no han sido observadas en las acciones y tareas del titular de la mencionada comisión, entonces como entidad hemos sido omisos en cumplir dicha función fundamental. Conforme a datos del informe que hoy se presenta, en el último año de la pasada gestión del Ejecutivo Estatal, esta comisión fue omisa o tolerante ante el sinnúmero de denuncias y violaciones de derechos, pues fueron emitidas solamente la cantidad de 11 recomendaciones específicas, de las cuales participó en la mayoría de ellas la Fiscalía General para el Estado de Nayarit del gobierno estatal anterior. Entre los hechos que vinculan las citadas recomendaciones, están las presuntas violaciones a derechos humanos por el ejercicio indebido de la función pública, incomunicación ilegal, privación ilegal de la libertad, lesiones, incumplimiento de la función pública en la Procuración de Justicia, violencia psicológica, robo, violación al derecho a una defensa adecuada y privación de la vida. Debido a estas cifras vergonzosas en violencia de derechos humanos, nuestro Estado ha sido nota nacional e inclusive internacional. Y cito, por ejemplo, la nota publicada en el Universal el día 17 de octubre del 2017. Se publicó una investigación titulada "Acumula Roberto Sandoval casos de desaparición". En el documento se plasman testimonios de ciudadanos nayaritas que han sido afectados por actos de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos. Según datos del mismo reportaje periodístico, la Fiscalía General del Estado ha recibido al menos 150 denuncias por desaparición al último año de gestión estatal anterior, datos que no coinciden con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Lo anterior resulta inquietante para todos los habitantes, pero sin duda, aquellos servidores públicos que están frente a algún cargo como el de defensa de los derechos humanos en Nayarit deben de responsabilizarse por sus actos y por llevar a cabo las actividades que son inherentes a sus encomiendas, siempre en la disposición de atender de manera primordial las intranquilidades del ciudadano que se deducen en transgresión a sus derechos humanos. Pudiéramos hacer alusión a distintas situaciones que han ocurrido en nuestro Estado, que en flagrancia de nuestras autoridades y de los ciudadanos hemos sido espectadores de transgresiones a los derechos humanos, pero la lista sería interminable. En este sentido, exhorto a la sociedad civil, a los diferentes niveles de gobierno y muy particularmente al titular de esta comisión, para aprovechar este año que aún queda para enaltecer la observancia de los derechos humanos en nuestro Estado. Queda mucho por hacer, comisionado, mas no perdamos la convicción de conservar en las instituciones la honorabilidad en el desempeño del servicio público. Por su atención, muchas gracias.
Una vez concluidas las intervenciones y entrega de este informe, esta presidencia solicita a la comisión de protocolo previamente designada. Acompañen al maestro Guillermo Guicot Rivas Álvarez a la salida de este recinto legislativo. Se declara un receso para que la comisión cumpla con su encargo. Se reanuda la sesión. Continuando con el cuarto punto del orden del día y con fundamento en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? Abstención. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto.
Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto en lo general. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor 27, en contra 0, abstenciones 0. Proceda la Secretaría abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Honorable Asamblea, para dar cumplimiento a la resolución dictada por este Congreso relativa a la propuesta de ley, esta presidencia designa a la Comisión de Protocolo que acompañará hasta este estrado al ciudadano Juan Francisco García Menchaca. Dicha comisión estará conformada por las ciudadanas diputada Marisol Sánchez Navarro, Margarita Morán Flores, Nelly Daibón Sabrina Díaz Tejeda y Ana Yusara Ramírez Salazar. Se declara un receso en tanto la comisión cumple su encargo. Se reanuda la sesión. Solicito a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, así como al público asistente, sean tan amables en ponerse de pie. Ciudadano Juan Francisco García Menchaca, de conformidad a la resolución dictada por esta soberanía, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de presidente del Patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, que esta honorable asamblea le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Nayarit?
Sí, protesto.
Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Solicito a las diputadas integrantes de la Comisión de Protocolo se sirvan a acompañar al ciudadano Juan Francisco García Menchaca. Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares. desahogar el quinto punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto.
Se abre el registro de oradores. No hay oradores.
Muchas gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica y se aprueba con la siguiente votación. A favor 27, en contra 0, abstenciones 0. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el decreto que reforma la ley para la protección e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación en el periódico oficial. Para los efectos de dar a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión, proceda la Secretaría con su desahogo.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 7 de diciembre del 2017, 11 horas, número 38, propuesta de orden del día, registro de asistencia, declaratorio de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el martes 5 de diciembre del 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercera, propuesta de orden de día de la siguiente sesión. Cuarto, asuntos generales complementarios. Y quinto, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. En el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar para que emita su posicionamiento.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Saludo con mucho agrado a Martín Hernández Guerrero, coordinador del Consejo Directivo de la Asociación de Personas con Discapacidad en el Estado de Nayarit, a Rosario Méndez, Albina Peregrina Jaime, Mauricio Vázquez Ramírez, quienes son integrantes de la Asociación Civil de personas con capacidad diferente de Acaponeta. Sean bienvenidos. Agradezco a los medios de comunicación que nos cubren oportunamente en las actividades legislativas, así como al público en general. El pasado 3 de diciembre se conmemoró internacionalmente el Día de las Personas con Discapacidad y según el último censo de INEGI, junto con Durango, nuestro estado, es el que presenta mayores índices de personas con discapacidad a nivel nacional, calculando que el 8.2% de los habitantes de Nayarit poseen algún tipo de discapacidad. Es una cifra alta. Si consideramos que el índice de incidencia en Durango es del 7.5% y que en general la media nacional es de 5.6%. Pese a esto, Nayarit presenta un evidente retraso en materia legislativa y en la generación de políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes. Podemos observar que el proceso de concientización de la sociedad ha sido más bien lento y que hoy, a pesar de que hay normas que obligan a ello, sigue habiendo resistencia a la construcción amigable y de fácil acceso para quienes tienen algún tipo de deficiencia motriz. Sin embargo, lo más difícil para ellos no son las dificultades que significan para el desarrollo de sus actividades, las deficiencias en la infraestructura urbana, sino principalmente la discriminación y la falta de oportunidades. Se estima que la manera más recurrente de ocupación laboral para quienes tienen una discapacidad es el autoempleo, y esto derivado de la falta de oportunidades que existen en el campo laboral para ellos. Creo, compañeras y compañeros diputados, que la reflexión que ha hecho en reiteradas ocasiones el diputado presidente Leopoldo Domínguez es cierto, y debemos de garantizar el cabal cumplimiento de las leyes que tenemos y hacer del respeto a la ley, el cimiento de nuestra vida en sociedad. La Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit es un gran documento. Por lo tanto, creo que todavía hay disposiciones que son letra muerta y tenemos un gran trabajo. Fueron estos datos y la deuda moral que como sociedad tenemos con las personas con algún tipo de discapacidad las que me motivaron en la aspiración de ser presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. Y ha sido precisamente esta comisión y junto con mis compañeros integrantes de la misma, a quienes aprovecho para reconocerles su esfuerzo y su voluntad, que hemos tratado de abordar los temas más sensibles de la agenda social. Hace poco más de un mes, propuse una iniciativa para reformar la Ley de Protección e Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, para que las personas de talla pequeña sean consideradas por esta ley como discapacitados, y mucho les agradezco, amigas y amigos diputados, su respaldo a la misma. ¿Qué repercusiones tendrá la aprobación de esta iniciativa? En primer término, que las personas de talla pequeña estarán ahora bajo el amparo de la Ley de Protección e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Estado de Nayarit. Esta iniciativa también incidirá en que durante el próximo censo que realice el INEGI incluya en sus estudios a las personas de talla pequeña como discapacitados y poder tener de esta manera un padrón más confiable que sirva a su vez para la generación de políticas públicas que ayude a mejorar la calidad de vida de este sector de nuestra sociedad. En este punto, hago un especial reconocimiento a la maestra Patti y a su pequeña hija Andrea, así como a David Ezequiel, impulsores en Nayarit del movimiento de personas de talla pequeña. Un sueño por el que han luchado y que hoy, poco a poco, comienza a hacerse realidad. También quiero reconocerle a la señora María Luisa Echevarría, presidenta del Sistema DIF Estatal, su respaldo a este sector, ya que los ha apoyado y caminado con ellos de la mano para formar su asociación civil y otorgarles espacios dentro de la institución para poder tener un empleo. Quiero agradecerles, amigas y amigos diputados, su votación a favor de esta iniciativa. Creo que no existe mejor manera de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que la forma en la que la hemos hecho nosotros esta tarde. Es un pequeño paso del que sin duda será un largo camino todavía por recorrer. Sin embargo, podemos estar seguros de que vamos por el camino correcto. Es cuanto y muchas gracias a todos por su apoyo.
Para finalizar con este punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Ismael Dueñas Ventura para que presente su iniciativa.
Le saludo nuevamente. Y con el permiso de la mesa directiva, de todos y cada uno de los compañeros diputados, los medios de comunicación y quienes aún nos acompañan en esta sesión ordinaria. El artículo 136, segundo párrafo de nuestra Constitución local, establece que la universidad es una institución autónoma y que administrará libremente su patrimonio, el cual se integra, entre otros, con las aportaciones federales y estatales, así también el artículo primero y quinto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit establecen su autonomía y que el desarrollo y permanencia de la educación son de orden público e interés social, para lo cual el Estado establecerá en su presupuesto de egresos anuales los fondos o aportaciones para el cumplimiento de las funciones universitarias. En fecha 24 de junio del año 2013,
el exgobernador Roberto Sandoval presentó por conducto de su secretario, licenciado José Trinidad Espinosa, ante la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, una iniciativa de decreto a través de la cual solicitó que se autorizara la desincorporación y enajenación de un bien inmueble con una superficie de 17.140 metros cuadrados. Lo que llamó la atención es que se trataba de un bien de dominio público conocido como los estadios, y lo que más llamó la atención es que con fecha 27 de junio del mismo año, prácticamente 3 días después, dicha iniciativa de decreto fue aprobada por la 30ª legislatura. En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto, menciona que la desincorporación y enajenación del predio en comento es con la intención de liquidar un adeudo que tiene el gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Nayarit por un monto de 71.279.750 pesos, adeudo generado por la supuesta falta de pago del subsidio estatal por el ejercicio del año 2010 y de enero a septiembre del ejercicio del año 2011. Cabe mencionar que el bien inmueble en materia de decreto fue adquirido el 26 de julio de 1943 por el entonces gobernador Candelario Miramontes al señor Salomé García, pero el pasado gobierno del estado solicitó su desincorporación y enajenación del mencionado inmueble con el objetivo de pagar con el producto de la venta la deuda que se tenía con la Universidad Autónoma de Nayarit, fortaleciendo así los programas que contemplaban el mejoramiento integral de la educación media superior y superior. Por tal razón, el domingo 30 de junio, subsecuentes cientos de personas, previa convocatoria realizada por diversos actores sociales, acudieron al terreno de los estadios, hoy conocido como el Parque de la Dignidad, a realizar lo que fue la primera plantación de árboles, con la finalidad de protestar en contra de la venta de dicho predio, mismo que tiene un valor simbólico e histórico para el municipio de Tepic. No obstante, en fecha 26 de junio del 2013, un grupo de 16 ciudadanas y ciudadanos cuyos nombres son Miguel Ángel Arce Montiel, Leopoldo Domínguez González, Rodrigo González Barrios, Georgina María Quiñones Rodríguez, César Ricardo Luque Santana, Alma Delia Sánchez Andrade, Andrés Martínez Estrada, César Cruz Salazar, José Octavio Camelo Abedoy, Rafael Alberto Álvarez Medina, José Arturo Hermosillo González, Luis Alberto Bravo Mora, Octavio Campa Hernández, Isaac Benjamín Cárdenas Valdés y Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón y María del Socorro Valera Hernández, determinaron presentar demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, misma que fue elaborada por el abogado Emanuel Medina González en contra de la aprobación del decreto en comento. La demanda presentada por las y los ciudadanos mencionados fue admitida, concediendo la suspensión provisional a favor de los solicitantes de amparo, con lo cual se impide la venta de dicho espacio público hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Cabe señalar que durante la temporalidad en que los juicios han seguido su tramitación, la sociedad civil organizada ha realizado diversas actividades de rescate, preservación, cuidado y aprovechamiento del Parque de la Dignidad. Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran las labores de riego y limpieza que de manera periódica han llevado a cabo agrupaciones como la Unión Popular Independiente de Nayarit, el Frente de Organización Social por la Vivienda de Nayarit y el colectivo Parque de la Dignidad. Este último conformado por ciudadanas y ciudadanos que con el transcurso del tiempo y compartiendo una misma causa, convergieron en las acciones de protesta contra la venta de dicho inmueble, generado así una relación de amistad en beneficio de la preservación del parque. Asimismo, destacan las diferentes actividades organizadas por diferentes organizaciones, asociaciones civiles, colectivos como Círculo de Mujeres Creadoras, Colectiva Feminista, Proyecto R, Dignifica Tus Espacios, Parque de la Dignidad, Hace Falta, Proyecto Semilla, Mujeres Creadoras, y visión de futuro. Actualmente, el Parque de la Dignidad ha sido punto de encuentro para la iniciación y culminación de paseos ciclistas convocados por Tepic en Bici, entre muchas otras más que sin duda han ayudado a visibilizar este histórico movimiento social en el estado de Nayarit. Sin embargo, no debe pasar por alto la trascendencia social de dicho movimiento, la actualidad que vive nuestra entidad federativa, la cual se ha visto involucrada en numerosos acontecimientos vergonzosos de carácter nacional e internacional, donde la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias parece ser la regla del actuar de los agentes políticos, y reclama destacar el valor cívico de las y los ciudadanos, la denuncia contra la corrupción y el abuso de poder, la organización no gubernamental y la defensa activa de nuestro territorio y de los derechos humanos. Ante tales circunstancias, la ciudadanía, las y los actores políticos y el propio gobierno no pueden y no deben enajenarse de una realidad social que se resume de la siguiente manera. Las y los nayaritas no queremos venganza, queremos justicia. Por tal razón, si bien es cierto que se tiene un gran compromiso con la Universidad Autónoma de Nayarit, también lo es que se requiere enaltecer el valor del ciudadano, hacerlo recobrar la confianza en sus instituciones y generar acciones que coadyuven a ello, sin olvidar la infinidad de luchas sociales que han tenido voz en dicho espacio público. Hoy día, el llamado Parque de la Dignidad es un lugar emblemático e histórico, pues representa la primera denuncia social hecha de manera pública y formal contra el actual gobierno despótico y tirano del cual muchos ciudadanos y ciudadanas estamos inconformes. Mantenerle como un espacio de convergencia social es garantía de que las personas recobramos nuestro lugar en el ejercicio de la democracia, pero sobre todo garantía y monumento para quienes fueron víctimas directas o indirectas de las violaciones graves, sistemáticas de los derechos humanos que aquí se cometieron. En consecuencia, con la preservación del llamado Parque de la Dignidad, se conmemora el disenso social con la corrupción, el abuso de poder, la tiranía, la pérdida del Estado de Derecho y la impunidad. Por los motivos antes expuestos y conforme a las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto siguiente. Artículo único. Se abroga y deja sin efectos jurídicos el decreto a través del cual se autorizó al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Nayarit a desincorporar y enajenar un bien inmueble con una superficie de 17.140 metros cuadrados, el cual fue aprobado por la 30ª legislatura del Estado de Nayarit en fecha 27 de junio del 2013. Es cuanto, presidente.
Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su análisis correspondiente. ¿Para qué efectos, diputado Fugio? Sonido a la curul del diputado Jorge Armando Ortiz.
Sí. Muy buenas tardes a todos. Pues para sumarme a la iniciativa del diputado Ismael Duñals y hacer votos para que esta iniciativa corra la misma suerte de otras que han tenido gran celeridad en su aprobación. Creo que antes de que culmine este periodo ordinario de sesiones, debemos de resolver este asunto. Los ciudadanos más combativos de Tepic, los más abnegados, los más valientes, son los que han encabezado desde hace más de 4 años esta lucha. Creo que aprobar el decreto de abrogación de ese decreto que autorizaba la venta del antiguo estadio de béisbol, hoy conocido como Parque de la Dignidad, va a ser un extraordinario mensaje de congruencia de este Congreso del Estado. Hago votos, pues, para que se le dé celeridad a esta iniciativa y que antes de que culmine el periodo de sesiones estemos aprobando la abrogación de este decreto. ¿Es cuanto?
¿Para qué hechos, diputado Vélez? Sonido a la curul del diputado Jesús Armando Vélez.
Muchas gracias. Quiero también expresar mi beneplácito al recibir esta iniciativa, pero me gustaría también, con la celeridad que se ha hablado del tema, que justamente al momento de llevarse a comisiones también se hablara de cómo es que se va a saldar o se van a pagar los saldos del entero que se tienen en relación con la Universidad Autónoma de Nayarit. Sí es correcto, sí es una bonita iniciativa, sí formo parte en las coincidencias de ello, pero sí me gustaría que con esa misma celeridad le diéramos respuesta al recurso que se tiene pendiente por parte del Gobierno del Estado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Espero sea considerado también este comentario y se pueda ventilar o se pueda tratar en la comisión al momento de entrar al estudio del tema. Muchísimas gracias por la oportunidad.
En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 7 de diciembre del 2017 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Porque un nuevo tiempo para Nayarit nace también desde este honorable Congreso del Estado. Con la importante participación de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura, finaliza la sesión programada para el día de hoy. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado. Que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.